¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Joaquín? Hoy tenemos una entrevista a un profe, ¿no?
Hoy tenemos un entrevistón. Hoy entrevistamos a Tony García Arias. Él es maestro, como tú y como yo, pero aparte ganó el premio a mejor docente de España de la categoría de educación primaria en el año 2018.
Entonces, Joaquín no es un maestro como tú y como yo, ni es un profe, es el profe. ¿Empezamos?
Empezamos.
Ideas para profe.
Ideas para profes.
Ahora también en podcast.
Ideas para profes.
Suscríbete.
Tony. Buenas tardes, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros en este programa para Ideas para Profe, que se está escuchando en podcast y se está viendo en YouTube. Y nada, teníamos muchas ganas de hablar contigo porque eres bueno, el mejor profe de España 2018. Escribes poesía, a Joaquín le encanta la poesía. Y bueno, has estado colaborando en La Aventura del Saber, en la tele.
Sí,
yo,
sí.
Yo creo que pocos maestros hay en la tele, debería de haber más.
Sí, totalmente, totalmente, sí, es verdad.
Y bueno, también sabemos que has publicado varios libros de poesía y varios libros sobre, bueno, hay uno que se llama Educación Emocional para Todos, si no recuerdo mal.
Sí.
Así que vamos, no puede estar más completo este hombre, es un profe polifacético, polivalente. Muchísimas gracias y bienvenido a Ideas para Profe.
Nada, todo lo contrario, gracias a vosotros por la invitación, para mí es un placer.
Bienvenido, Tony. Bueno, pues como ya te he comentado al inicio de esto, para los seguidores que no lo sepan, hemos estado charlando un poco con Tony antes y la verdad es que es el que más revuelo ha montado en esto de Instagram. Le han mandado un montón de preguntas. Nosotros también tenemos la nuestra y, bueno, nos gustaría empezar, ya que ha dicho Javi que eres el mejor docente de España de educación primaria del año 2018, ¿qué historia hay detrás de todo esto? ¿Cuál fue el proyecto que te llevó a ganar el premio?
A ver, este premio es un premio que se basa en la experiencia profesional de los últimos 3 años, me parece que es aproximadamente, principalmente el último año, ¿no? Por eso lo dan en cada año. En mi caso, la verdad es que es una trayectoria de 25 años dedicados casi exclusivamente a la educación, porque no solamente se ha convertido en mi profesión, sino que además es mi ocio. Yo el ocio lo dedico prácticamente a desarrollar temas educativos, colaborar en revistas, escribir artículos. Entonces, detrás de ese premio hay esos 25 años de investigación, de participación en proyectos de innovación, que han sido, pues, muchos de ellos muy llamativos, han sido muy, muy aplaudidos, han recibido premios. También participo en actividades solidarias con distintas ONGs, publico libros, publico investigación, hago proyectos con los alumnos que, como he dicho, pues que han tenido bastante, bastante importancia dentro del mundo educativo. Y entonces todo eso es lo que se valora un poco a la hora de dar el premio. El premio tiene unas bases que al final lo que consiste es en puntuar todo tu currículum, que tiene un baremo bastante exigente, y ahí lo que van haciendo es dándote puntuación por todo lo que tú realizas en el ámbito educativo. También redes sociales, la influencia que tienes en los medios. Entonces, todo eso tiene al final una puntuación que es la que te da, la que te otorga el premio al mejor docente, sin que ello significa, evidentemente, que uno sea el mejor docente de España, porque docentes hay, sin duda, miles y miles que son buenísimos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se refleja así de un modo, digamos, de premiar y de hacer público también esa labor que muchos hacemos y que a veces queda ahí en oculto, ¿no? Por eso creo que es muy importante este tipo de iniciativas.
Bueno, durante este tiempo de confinamiento aquí cada uno hemos intentado ser lo más camaleónico posible y adaptarnos a la situación que nos ha tocado vivir. Y bueno, en tu caso ya hemos visto que sales en la tele y que has estado colaborando en La Aventura del Saber. Pero bueno, ¿qué medida que has hecho para seguir trabajando con tus alumnos durante este confinamiento?
A ver, yo ahí he tenido mitad y mitad. Yo, al ser director del centro, tengo una parte que me ha tocado de organización del centro, y luego soy profesor, soy maestro de una asignatura que hay en la región de Murcia, pero que creo que no hay en ninguna comunidad autónoma más, que es la de conocimiento aplicado, que es una asignatura maravillosa porque puedes realizar infinidad de proyectos educativos utilizando todas las áreas curriculares que se dan, ¿no? Entonces, es maravilloso porque no tiene un currículum muy exigente que tengas que encaminarlo exactamente a algo en particular, sino que el alumno pueda desarrollar toda su potencialidad. Por eso que para mí es bastante una asignatura que me encanta, ¿no? Lo que ocurre es que en este periodo de confinamiento, nosotros como centro educativo, el equipo directivo como centro educativo, decidimos que había que priorizar las asignaturas fundamentales, con lo cual la mía quedó un poquito relegada. Yo me quedé más que nada encargado de que funcionara bien el centro, de llegar a los padres, de organizar a los profesores, de organizar a todo el equipo docente para que pudiéramos llegar al mayor número de alumnos posibles y que no perdieran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo lo único que sí que hice, que fue un proyecto que ha sido muy valorado y que además ha recibido una mención de la Unión Europea, fue un proyecto con estos alumnos durante este periodo de confinamiento donde les pedí que me enviaran cartas, dibujos, frases de ánimo para las personas mayores que habían quedado confinadas en las residencias de ancianos del municipio de San Javier. Entonces me puse en contacto con las residencias de ancianos y les comenté el proyecto, les encantó. Entonces hicimos una página web para que, bueno, yo iba colgando todas estas cartas que me iban llegando, tanto de profesores como de alumnos, las iba colgando ahí y al mismo tiempo las remitía en un Google Drive a estas residencias de mayores para que las pudieran imprimir y llenar todo el pabellón de esas cartas floridas de los niños, de esas frases de apoyo, ¿no? Fue lo que hice en esa asignatura para no sobrecargar tampoco a las troncales, digamos.
Se me ha puesto el vello de punta, Tony. Es que fíjate que al final esa experiencia va a ser inolvidable tanto para los alumnos como a las personas que le han llegado esas cartas. Sí. Y al final es que de verdad que la educación y ese enfoque transformador tiene que ir en esa dirección.
Sí, yo lo pensaba. Perdona.
No, dime.
Yo pensaba, por ejemplo, en los abuelos, ¿no? Y entonces el título del proyecto es Ni un abuelo sin su sonrisa, ¿no? Porque pensaba en los abuelos confinados y decía, todo este tiempo que se prevé que vamos a estar confinados, pues no van a recibir la visita de nadie. La sonrisa de un niño cuando llega a una casa que la transforma plenamente, pues hacerla llegar de alguna manera a esos lugares que posiblemente estaban muy entristecidos en ese momento. Y para mí la educación intergeneracional, la relación intergeneracional entre niños y abuelos y la relación entre los niños y los animales, yo creo que es una base de la educación por la que tenemos que apostar.
Totalmente, Tony. Mira, hace poco, mientras estaba almorzando, estaba viendo una serie de comedia en la que el protagonista decía que la sonrisa de un niño es como un antidepresivo. Sí. Así que ahí sí que la verdad es que has ayudado muchísimo a esas personas mayores que tanto la han estado necesitando, ¿no?, durante este confinamiento. Bueno, como ha dicho Javier, eres escritor, escribes poesía, también escribes divulgación, pero también tienes tu libro sobre educación. Uh-huh. Y sobre, pues, sobre en prosa supongo que también tienes varios, ¿verdad?
Tengo también, bueno, soy articulista del diario La Opinión, ahora soy articulista de la revista del periódico Magisterio, también de una revista americana que se llama Viceversa Magazine, que es de Nueva York. Y bueno, escribo mucho relato también, escribo mucho artículo de opinión. Y escribo mucho de educación. Y luego tengo mi primera novela que hace poco que la publiqué, hace un par de años que la publiqué, que ya va por su segunda edición, que se titula Mentiras para no estar solo, que está teniendo mucha aceptación, la verdad.
Mentiras para no estar solo. No, nos quedamos con el título. Bueno, pues ya que te dedicas a la literatura, cuéntanos. Muchas veces sabes que esto de la literatura en educación primaria queda relegado a un segundo lugar. Se le da más importancia a otras cosas, en la asignatura de lengua, por ejemplo. Pero ¿deberíamos de dar los docentes literatura en educación primaria? Y si es así, ¿qué beneficio traería para los alumnos?
Tú fíjate, yo cuando era pequeño odiaba leer absolutamente. Empecé a leer por puro aburrimiento. O sea, fue un día de calor, me acuerdo perfectamente un día de calor que estaba mi padre en el salón leyendo, mi hermano estaba en la habitación y yo estaba dando balonazos ahí a la pared y joder, estaba aburrido ya de dar balonazos. Entonces, por imitación, me metí en la biblioteca de mi padre, que era enorme, y empecé a mirar libros, miraba la primera página, nada, cogía, nada, no me centraba. Hasta que de repente llegué a un libro que me enganchó el principio. Me enganchó el principio porque hablaba de la muerte de cómo habían asesinado a una persona Y decía yo, pero si ese es el final, ¿cómo puede empezar el partido? Y entonces me llamó tanto la atención, era Crónica una muerte anunciada, y me llamó tanto la atención que empecé a leer. Y empecé a leer a partir de ahí, y a partir de ahí me empecé a enganchar a la literatura. Y te estoy hablando de aproximadamente 16, 17 años. Antes odiaba todo lo que era leer. Yo creo que la literatura es fundamental. Yo sí que noto un cambio bastante grande desde que no se da literatura o desde que no se lee lo suficiente en el aula. Sí que noto un cambio bastante grande desde el inicio que yo empecé a dar clase hasta ahora, ¿no? El nivel de expresión, tanto oral como escrita del alumnado, ha bajado muchísimo. Yo lo percibo porque tengo textos de hace 15, 20 años de alumnos que los tengo aquí en mi despacho, los repaso de vez en cuando para ver cómo era la educación de antes, el nivel de antes, y evidentemente se puede contrastar que hay una bajada de nivel. Lo que sí que creo que es importante también es cambiar el modo en que damos la literatura. Lo dije cuando asistí a grandes profes y la gente se quedó con el detalle, les gustó mucho. Yo siempre digo que si yo voy a una sala de cine y a la salida hay un tío con 5 folios y yo tengo que rellenar los 5 folios, quién es el personaje principal, quién es el personaje secundario, cuál es la acción, cuál es la trama, yo al siguiente día no voy al cine.
Claro.
Porque yo lo que quiero es disfrutar. Entonces, la literatura se ha convertido en un arma, que lo único que hemos hecho es que sea un componente curricular más, una actividad más, y no puede ser una actividad más, es una actividad de ocio y como tal debemos de tratarla dentro del aula. Si la convertimos en una actividad curricular más, donde hay niños que no se van a sentir cómodos en la lectura, donde tienen dificultades para la lectura, lo único que conseguiremos es que se escapen de la lectura. Yo recuerdo una vez que yo salía a leer cuando hacíamos lectura, cuando yo era tutor, yo salía a leer de manera frecuente al patio, cuando hacía buen día, pues cada uno se desparramaba por un árbol, por un trozo del patio y leíamos, a veces leíamos conjuntamente, a veces leíamos individualmente y un inspector de educación me lo prohibió porque decía que eso no estaba en ningún currículum y que no había un aula como tal donde los alumnos pudiesen realizar esa actividad, ¿no? Entonces, la lectura es fundamental que la desarrollemos porque es la forma en que se conoce el mundo y incluso hay estudios que dicen que la agresividad de ciertos alumnos o la agresividad de los seres humanos muchas veces se debe a la falta de poder expresarse y de que le entiendan, porque como no tienen la capacidad de expresarse correctamente, eso le genera cierta agresividad, ¿no? Entonces, la capacidad de hablar, la capacidad de estructurar las frases, de estructurar el pensamiento es fundamental. Y eso solo se consigue con la lectura pausada, con la lectura de disfrute y con una lectura en el aula que tenemos que volver a encauzar, ¿no? Y no convertirla en una actividad curricular más.
Es que me recuerda a la norma de Gianni Rodari, las normas que hay que seguir para que los niños odien la lectura.
Sí, sí, sí.
Y me recuerdo que una de ellas era utilizar la lectura como instrumento de tortura, sí. Obligar a los niños a leer. Bueno, exactamente esa serie de normas. Yo también le doy un enfoque así, quizá menos académico. Nosotros hacemos algo parecido al libro Forum. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, en el libro Forum es el autor el que tiene que visitar. Pero bueno, yo hago mi versión, ¿no? Y los niños que leen en clase, luego hacemos como una pequeña asamblea y el que se ha terminado el libro es el que está sentado en el centro y está explicando, bueno, pues de qué va este libro, qué le ha gustado uh-huh. más, a quién se lo recomienda. Entonces sí que me he dado cuenta de que hay niños que no leían y han empezado a leer porque quieren estar ahí sentados explicándole a sus compañeros claro. el libro que se ha leído. Se han creado lazos que antes era impensable que se crearan lazos entre ellos. En el momento en el que se recomienda el libro, pues le recomiendo este libro a fulanito porque habla sobre aventura y creo que él, como es tan nervioso y tan aventurero, le va a gustar. Y han empezado a leer niños que están siempre como una moto y que a mí me sorprende verlos sentados leyendo tranquilamente y disfrutando de la lectura como una actividad de ocio.
Sí, así que... Y además es fundamental, justamente lo que has comentado tú, de participar en conjunto de ese tipo de experiencias, porque fíjate que cuando vamos a un sitio hablamos de cine, pues ¿qué película has visto? ¿Qué tal? De fútbol, oye, ¿viste el partido? Pero nadie habla de libros, entonces tenemos que volver a recuperar ese paradigma y llevarlo a clase, es decir, que hablen de libros, que participen, que cada uno lleve su libro favorito, que comenten lo que más les ha gustado, que se pueda crear ese libro forum, que se pueda generar toda esa cultura de compartir experiencias para que al otro le atraiga también saber qué es lo que le gusta al compañero y también que poder querer disfrutar de ese tiempo de ocio con él, ¿no? Es fundamental esa idea.
Claro, sí, es que además es enriquecedor a unos niveles que ni siquiera nos paramos a pensarlo. O sea, si ese inspector fuera consciente de lo que está prohibiendo, se está cargando el área de lengua realmente. Pero bueno, mira, al hilo de esto, ahí he estado hojeando tu libro de Educación Emocional para Todos y algunos artículos periodísticos que tienes publicado en esta revista americana, Viceversa.
Viceversa, sí, Viceversa Magazine, sí.
Sí, y menciona las carencias que sufre el sistema educativo. ¿A qué te refieres? ¿Qué carencia crees que sufre la educación actualmente?
Uf, la educación actual tiene muchísimas carencias, y cuando visitas otros países europeos avanzados, civilizados, desarrollados, te das cuenta del nivel educativo que hay aquí. Entonces, es un problema ya que parte de la propia sociedad. La sociedad no le da importancia a la educación. Cuando te llaman por teléfono para hacer las estadísticas del INE que te dice, ¿valora usted la educación? Pues, ¿cómo vas a decir que no? Pues, lógicamente, dices, sí, ¿cuánto la valora? Pues, un 9. Pero en la vida real, lo único que valoras es que los profesores tienen muchas vacaciones. Y es lo único que dices por redes sociales y es lo único que machacas constantemente. La sociedad no valora como tal a los profesionales de la educación porque no los considera profesionales. Así de sencillo. Entonces, la educación en España está bastante menospreciada. Y como está menospreciada, pues como puse en un tuit hace poco, todo lo que sea inversión en educación se considera un gasto, un coste. Sin embargo, invertir en todos, por ejemplo, se considera una inversión, ¿no? Entonces, una cosa es un gasto y otra cosa es una inversión. Y no se dan cuenta que la mayor inversión, y no es ninguna palabra, ninguna frase bonita, bien hecha, la mayor inversión que puede tener un país es en educación. Porque en educación tienes grandes profesionales, tienes una sociedad mucho más civilizada que luego necesita menos recursos de policías, menos recursos de que se colapsen determinados sitios, como por ejemplo las urgencias. Tienes una sociedad mucho más estudiada. Tienes posibilidad de generar mayor riqueza, no solo con fuentes de riqueza un poco inferiores, que a veces como el turismo, que estamos de acuerdo que es fundamental y es básico, pero a veces es de segunda también. Es decir, tenemos que convertir un país en un país desarrollado como puede ser Noruega, Suecia, Finlandia, la única posibilidad es invertir en educación, es absolutamente la única posibilidad. Entonces, uno de los problemas es la inversión. Otro de los problemas es que la inversión en España solo se entiende como medios tecnológicos. Es decir, ¡buah!, hemos invertido pues la ciento y la madre de tablets. Es que las tablets no vienen a solucionar el problema educativo. Yo prefiero laboratorios, prefiero a lo mejor aulas artísticas, aulas motivacionales, muchos instrumentos dentro de clase, pabellones deportivos. Es decir, tenemos que invertir en otra serie de recursos que las escuelas no tienen, ¿no? Y luego, por otro lado, uno de los grandes problemas que tenemos en educación es el currículum. El currículum actual lo seguimos manteniendo porque le tenemos mucho cariño al sistema, al currículum que tenemos, porque es en el que hemos estudiado y lo mantenemos ahí por una cuestión emotiva, ¿no? Pero hay que reconocer que mucha parte de ese currículum no vale para lo que van a tener que enfrentarse los alumnos de infantil de 3 años que van a tener 20, pues en el 2040 y pico. Es decir, que en el 2040 y pico la raíz cuadrada no va a ser necesaria saber hacerla perfectamente, igual que a lo mejor no es necesario que aprendan ciertos contenidos que estamos enseñando, ¿no? Entonces, yo creo que el currículum necesita una revisión profunda, una revisión bastante importante y eliminar un montón de contenidos que se están dando e introducir otros que quizás sean necesarios, ¿no? Yo desde que empecé a enseñar hace 25 años hasta ahora, he notado que la educación se ha vuelto muy estresante y nosotros pasamos de hoja en hoja porque hay que acabar el libro, hay que acabar el currículum ya. Entonces, eso hace que superficialicemos cientos de miles de contenidos que el alumno nunca va a poder asimilar porque no le damos tiempo a que lo asimile. Antiguamente, yo me acordaba, todos los días había sumas, todos los días había restas, todos los días había multiplicaciones. Hoy no da tiempo a hacer eso porque sencillamente pierdes el 50% del currículum que no vas a dar, ¿no? Entonces, por eso creo que el currículum es fundamental, invertir en educación es fundamental, invertir de una manera seria, como por ejemplo que se sabe perfectamente, porque el propio PISA, que lo utilizamos para lo que nos da la gana, propio PISA dice que es mucho más conveniente tener aulas con una ratio reducida de 15 alumnos que invertir en tecnología y, sin embargo, no se está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son varios de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar y varios de los problemas que tiene la escuela hoy en día. Y yo añadiría uno más. a veces, y esto va a sonar un poco impopular, pero yo creo que la educación se está llenando de una moda porque actualmente pues hay uno, la educación se ha convertido en un negocio, esto es así, un negocio muy rentable, y hay carnaza. Y entonces los medios de comunicación, las plataformas educativas quieren esa parte del pastel. Y los profesionales de la educación muchas veces nos dejamos llevar por esas modas que a veces son absolutamente absurdas, y lo único que estamos haciendo es un daño tremendo y terrible a nuestro alumnado, ¿no? Por eso creo que también es importante que el profesorado se profesionalice un poco más, que se base, su metodología se base en una educación basada en evidencias y no tanto en modas, y que por fin nos convirtamos en profesionales con esa categoría que tienen otras profesiones, que parece que el magisterio fundamentalmente no lo tienen.
A mí que me da la impresión, desde luego, lo hablábamos la semana pasada, que la formación del profesorado está muy coja. Está muy coja en algunas materias, como en psicología, bueno, en los avances neurocientíficos que hay ahora que se están, no están directamente, iba a decir que es que no están, es que no están. Ellos, al menos, y Joaquín, que estuvimos juntos en la universidad, yo me estoy formando ahora en materia de cognición y de qué pasa en el cerebro. Empecé por el libro de Álvaro Bilbao, sigo por Francisco Mora, me formo por mi cuenta, pero es que eso no debería ser así, porque realmente sabemos que aquí cada uno tiene sus prioridades y sus iniciativas no tienen por qué coincidir con la de otro. Entonces, forzosamente debería de estar esta materia en los estudios que se cursan en magisterio, porque nosotros trabajamos con el cerebro. Entonces, debemos conocer la herramienta con la que trabajamos.
Correcto, correcto. Y luego, fíjate, el otro día salía Marina diciendo que habría que establecer mecanismos de formación real entre la escuela, ¿no? Entre la escuela y la realidad. Y yo me pregunto, entonces, ¿la escuela de magisterio para qué coño vale? Con perdón de la pregunta. Es decir, no te metas con la escuela de nuevo, que parece que no paran de meterse con los maestros y con la escuela. Métete con la escuela de magisterio. Métete con la facultad de educación. La gente que está saliendo de magisterio está saliendo con una formación pésima, por norma general, pésima. Por tanto, algún problema estamos teniendo cuando llegamos al colegio y nos encontramos que todos los nuevos profesores dicen que cuando aprenden es en el primer año de experiencia en un colegio. Entonces, ¿qué formación has recibido durante 3 años, durante 4 años?
Sí, pero en el centro se hace un esfuerzo tremendo para formar a esos docentes para lo que sirve, de verdad.
Correcto, correcto. Y a veces te llegan sin saber herramientas de nuevas tecnologías, chavales de 20 y pico años, dices tú, pero vamos a ver, ¿cómo llegáis? Sabe más a lo mejor un señor de 60 que está en el centro, y dices tú, madre mía, entonces, ¿qué formación se está dando? ¿Qué formación se está dando en la escuela de magisterio? Eso es un melón que nadie se atreve a abrir. Yo siempre lo critico. A mí me odian los profesores universitarios, pero es lo que es. Tienen que transformar completamente lo que es la enseñanza que están haciendo. Y luego, lo que tú comentabas, tú fíjate, no se da sociología de la educación. Sociología de la educación. O sea, la educación es la base de transformación social, pero sociología de educación se da 4 meses.
Sí. Sí, bueno, perfecto. 4 meses y luego de didáctica, creo que eso también es una cuatrimestral. También. O sea, lo importante realmente de educación emocional, ya ni hablamos.
No existe directamente.
Pero bueno, sí que es lo que te digo, está muy cojo y bueno, ya dentro de la realidad de cada centro, yo hablo por mi propia experiencia, ha sido en la formación que ha ofrecido mi centro cuando he descubierto lo que es la rúbrica, lo que es el desarrollo emocional, lo que es el aprendizaje basado en proyectos, todo eso que es vanguardia ahora, que realmente ya nos paramos a analizarlo, ya realmente está antiguado, que lleva muchos años publicado. Y ahora es cuando se le está prestando atención. Entonces, si ya lleva cerca de 15 años publicado lo del ABP, entonces la facultaba, no sé, en el siglo XVIII.
Precisamente por eso derrotero estuvimos hablando también con José Ramón Gamo, que decían que en la Universidad de Magisterio estaban viviendo el día de la marmota. Volvía lo mismo año tras año tras año. Sí. Bueno, insistió en que la transformación educativa no pasa por la inclusión de metodologías o de tecnologías, sino por la revisión de ideas que están ahí y hay que recuperarlas.
Correcto, correcto.
haciendo mención a tu libro de Educación Emocional para Todos. Fue creo que el programa número 4, si no me equivoco, Javi, entrevistamos a Melissa Lavaselli y nos habló precisamente sobre habilidades sociales y educación emocional. Nosotros teníamos una pregunta que va por ese camino también. ¿Cuáles son los problemas de la sociedad moderna y de la educación moderna que impiden el correcto desarrollo, digamos, de emocional del alumnado?
Vamos a ver, la transformación social que se ha sufrido en los últimos años es evidente, ¿no?, que influye en el menor. Tú fíjate, cuando yo era un crío, bueno, teníamos una familia, las familias casi todas eran más o menos tenían la misma estructura, eran familias bastante estables donde la mujer prácticamente no trabajaba y hacía parte de la figura que se ocupaba de los niños durante todo el periodo. Luego, aparte, nosotros la influencia que teníamos era de nuestra familia, un poco la televisión, pero un programa, los payasos de la tele, y luego los compañeros que tenías en el pueblo, que tenías en la ciudad, ¿no? Entonces, la influencia era bastante escasa. Desde la irrupción de la mujer en el mercado laboral, que es absolutamente lógica, eso hizo que los niños hayan quedado un poco, digamos, desprotegidos en cuanto a la atención, ¿no? Evidentemente, los padres tienen que trabajar, eso es más que evidente, pero los niños, hay muchos niños que se llaman niños de la llave en la mochila, que cuando llegan a casa, pues se encuentran solos. Eso es un gran problema, ¿no? Por eso yo cuando hablo muchas veces de que sí que es cierto que la escuela y que hay que conciliar la vida familiar con la vida laboral, pero quien tiene que hacer el esfuerzo no es solo la escuela. También las empresas tienen que hacer esfuerzo para que los padres puedan disfrutar de sus hijos, ¿no? Y luego la influencia de las redes sociales y de los amigos hoy se ha hecho más potente que nunca. Donde antes solamente tenías a los amigos de la calle, hablabas con ellos, luego te ibas para casa, veías un rato la tele y te acostabas. Y así un día tras otro, hoy por hoy, el mundo de Internet ha abierto, el mundo de las redes sociales ha abierto la influencia. Desde el acoso, desde el acceso a pornografía, desde apuestas online, es decir, las influencias externas que tiene un menor hoy en día son enormes. Nosotros no teníamos esas influencias, no teníamos por qué enfrentarnos a esa problemática, a esa sexualidad desvirtuada, a esa influencia de las drogas que hoy es mucho mayor, a esa influencia de las apuestas. Nuestra vida infantil era mucho más tranquila. Entonces, esa afectación hace que los alumnos de hoy en día tengan que tener una formación emocional, una educación emocional bastante importante. Por desgracia, las familias están delegando prácticamente, y no solo en España, eso es una ya se acostumbra, digamos que ya es habitual en muchos países, incluso en Inglaterra, el otro día leía en una revista que tienen el mismo problema. Los padres delegan la educación emocional en la escuela, nada más dejan a los niños en la puerta de la escuela, la educación emocional pues ya depende de la escuela. Y ciertamente nosotros, pues, por desgracia, aunque yo creo que no es un ámbito donde nosotros deberíamos de educar, pero por desgracia, tal cual es por hoy la sociedad, tal cual está la sociedad, pues no nos queda más remedio que asumir esa problemática y en cierta medida, pues darle una solución, ¿no? Lo que sucede es que hoy en día la educación emocional se está dando realmente fatal. Yo lo digo en todos los sitios a los que voy, me granjeo muchas enemistades hablando de esto, pero realmente la gente no sabe lo que es la educación emocional. Hay muchos profesores que no saben lo que es la educación emocional y se meten a ello, piensan que con leer un cuento ya está todo hecho, o que con dar una palmada al entrar o un abrazo ya está todo hecho, y eso no es educación emocional. Eso es una parte, pero educación emocional es enfrentarte a los problemas de esos niños. Y para ello muchas veces pues hay que llorar, hay que sufrir. Yo me acuerdo que yo trabajo educación emocional pues desde el inicio, porque es un tema que me gusta, es un tema que siempre me ha importado mucho la motivación, me ha importado mucho que el alumno se encuentre a gusto consigo mismo. Esa parte siempre la he trabajado, pero cuando llega un alumno a tu aula y te dice que llega tarde a las 9:30, como me ha sucedido a mí, llegaba a las 9:30 un niño de 6 años y le pregunto que por qué llega tarde y me dice que es que porque su padre le ha partido la nariz a su madre y hasta que no pudieran dejar de sangrar no pudo llevarlo al colegio. Ahí con los abrazos, con la palmada en la entrada no vale. Y con las frases de Mr. Wonderful tampoco. Hay que hacer un trabajo serio, un trabajo profundo, un trabajo que a veces duele. Cuando trabajas en colegios de difícil desempeño te das cuenta. En muchas de mis clases que trabajábamos educación emocional, los niños salían llorando porque hacemos catarsis, porque hacemos cura y es fundamental hurgar. El que no esté dispuesto a hurgar, que no se meta en educación emocional. Educación emocional no es hacer, pues, ciertas, con perdón del término, ciertas payasadas que están muy bien, que son muy ociosas, pero que en realidad no estás trabajando el kit de la cuestión, no estás trabajando la problemática que tiene cada uno de los alumnos, ¿no? Hay alumnos que son celosos, tienes que curarlo, hay alumnos que tienen miedo a la muerte, tienes que curarlo, hay alumnos que para los cuales los padres son un lastre y tienes que curarlo, y todo eso no se cura solo con esa parte visible de las frases bonitas de tú puedes, todo lo que quieras lo puedes conseguir, sueña lo que quieras, eso no vale. Para eso hay que hurgar, hay que adentrarse y hay que sufrir con el alumno. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces, por eso digo yo en mis charlas que la educación emocional hay que tomársela muy en serio. No solamente son lecturas de cuentos, que está muy bien, sino que hay que hurgar en lo profundo del ser humano. Y para enfangarte ahí, tienes que estar muy, muy dispuesto a sufrir las consecuencias. Porque luego, en casa, cuando trabajas ese tipo de cosas y te vas para tu casa, muchas veces no te encuentras bien, muchas veces sufres porque sufres con ellos. Entonces, quien no esté dispuesto a hacerlo, que no diga que trabaja educación emocional, porque eso no deja de ser más que ocio puro y duro de frase bonita que queda para la galería, pero no realidad educación emocional.
Yo estuve hablando hace poco a un alumno que tenía en práctica antes del confinamiento de la mochila que llevamos los profes. Mm. La mochila que llevamos los profes que nos va a acompañar para toda la vida. Y hay algunas veces que el peso es el de un ladrillo y hay veces que el peso es el de una pluma, ¿no? Pero eso ya nos va a acompañar para siempre. Y es cierto que en el momento que te pones a hurgar en qué está pasando detrás de una conducta, que eso, te estoy escuchando hablar y tengo dos o tres casos en mente que me van a acompañar para siempre. Y de hecho hace ya muchísimo, vamos, hace ya muchos años. Entonces, es algo que hace mella. Sí. En el interior de los docentes que se enfrentan a eso, y precisamente es lo que tú dices, la frase la frase positiva barata no sirve, esto de todo va a salir bien, no. Ahí no. Hay un trabajo que es desagradable y tienes que ver, sí, cosas duras, sí, que hace un niño que no tiene, sí, herramientas, porque es un niño, no tiene esa, claro, herramienta para afrontar ese tipo de cosas. Claro, claro. Y tampoco, porque yo tampoco he vivido una situación de necesidad, ni entonces es verdad que yo al menos en una situación así me siento desarmado, sí, me siento, sí, sin instrumentos con los que trabajar.
Perdón. Te iba a poner un ejemplo. Yo cuando trabajaba en un colegio de difícil desempeño, las veces que trabajaba principalmente en uno de ellos, cuando salía del colegio, yo me llevaba aproximadamente 45 minutos en coche llegar a casa. Pues yo iba todos los 45 minutos en absoluto silencio, llegaba a casa, me sentaba en el sofá y tenía que estar otra media hora en absoluto silencio. Por esa presión emocional que yo sufría cuando veía, pues, situaciones de los alumnos donde ninguno de ellos tenía los dos padres vivos, que no había muerto en una reyerta, había muerto de sobredosis. Alumnos que vivían con sus abuelas porque sus padres los dos habían fallecido o lo habían abandonado. Cuando vives situaciones así, cuando vives realmente situaciones dramáticas, emocionales, no es fácil. No me vale con una taza del Mr. Wonderful, no me vale con eso. Entonces, para profundizar en ello, lo que has dicho tú, hay que embarrarse y es muy complicado, ¿no? Es muy difícil meterse ahí. Y fíjate, yo un día tuve una pequeña conversación en Twitter, una pequeña discusión en Twitter, diciendo, había una compañera que dijo que, bueno, ella trataba a un alumno de PT que no tiene memoria. Y entonces la niña le dijo, maestra, es que yo soy tonta porque no me acuerdo las cosas, incluso mi hermano se mete conmigo. Y la profesora dijo, me dio tanta pena que le dije, pero tú eres la mejor, te doy un abrazo y tal. No se puede hacer eso. Eso es de una falta de profesionalidad brutal. Yo lo siento, pero eso no es ser educador. Yo sé que cuando tenemos un niño que es así, que tiene unas dificultades determinadas, sea la que sea, hay niños que no tienen brazos, hay niños que son ciegos, hay niños con dificultades tremendas, tú no puedes ser paternalista, tú eres el educador. Tú no le puedes decir, tú eres muy guapa, no te preocupes. No, yo, por ejemplo, no tengo memoria. Yo tengo una memoria de pez absoluta. Yo oigo una frase en una película y a los 5 minutos no me acuerdo ni lo que decía. No sé ni de qué iba la frase. No tengo memoria ninguno. Lo que tienes que decirle es la realidad. Sí, tienes muy poca memoria. Pero es cierto que tienes otras cualidades que pueden compensar esa poca memoria. Vamos a trabajar con esas cualidades y vamos a demostrarle al mundo que esas cualidades valen para llegar a donde tú quieras. Pero no le des un abrazo, no le digas que es guapa, no le digas que no pasa nada, no le digas tú eres la más lista del mundo. Ese paternalismo es absurdo y no vale para nada. Y yo sé que muchas veces caemos en eso, pero eso no es profesionalidad. Cuando alguien llega herido a un hospital, no le dicen, ¡ay, qué guapo eres! ¡Ay, no pasa nada aunque la pierna te vaya colgando! Tú tranquilo que tienes otra pierna muy bonita. No, hay que trabajar un poco con profesionalidad. Y duele, claro que duele, porque duele decirle a una niña, mira, tienes esas dificultades. Duele, claro que sí, porque la quieres, porque todos tenemos ese enganche emocional con los alumnos. Pero si quieres realmente que esa niña mejore, no te queda más remedio que atajar el problema y ayudarle a reforzar lo que ella necesita. No necesita un abrazo, necesita que la ayudes.
Volvemos a reafirmar el papel de guía tan necesario en el docente, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente parte de la entrevista. Los usuarios de Instagram que siguen Ideas para Profes nos han hecho llegar, bueno, ya te lo dijimos, un montón de preguntas para ti. Hemos hecho selección de algunas. Un seguidor de Ideas para Profes nos preguntaba, ¿recomiendas el aprendizaje basado en proyectos?
Para mí el aprendizaje basado en proyectos es la base prácticamente de cómo yo enseño. También tengo que decir una cosa, hay que tener cuidado porque antiguamente, por ejemplo, en otro tipo de enseñanza más memorística de hace ya muchos años, aquellos alumnos más individualistas eran los que mejores notas sacaban y aquellos alumnos que teníamos unas características pues menos, digamos, de atención, sino que necesitábamos más acción, necesitábamos más tocar, necesitábamos más experimentar, pues salíamos perdiendo y sacábamos malas notas. Si solo utilizamos hoy por hoy el aprendizaje basado en proyectos, lo que hacemos es que el otro tipo de alumnado que tiene unas características más pasivas de un aprendizaje mucho más memorístico también se sientan discriminados. Por tanto, sí que es importante, pero tenemos que intentar diferentes tipos de metodologías para que todos pasen por todas y para que todos roten por todas y tengan las mismas oportunidades y que no solo disfruten un tipo de alumnado, ¿no? Porque hay una tipología de alumnado que cada uno tiene sus características. Yo llevo haciendo aprendizaje basado en proyectos o proyectos de innovación educativa desde hace 25 años. Yo creo que es una de las formas en que mejor se aprende. Haciendo se aprende mucho, ¿no? Se aprende porque estás motivado, se aprende porque tienes un objetivo final, se aprende porque compartes experiencias con otros compañeros y yo creo que es fundamental el aprendizaje basado en proyectos bien hecho, ¿eh? Porque para ello también se requieren unas características, tienen que tener sus roles, tienen que tener cada uno de ellos sus acciones, cada uno de ellos tiene que ocuparse de una parte determinada, no vale como aquello de que, bueno, unos hacen tres, hacen todos y el otro mira, ¿no? Sí que es importante el aprendizaje basado en proyectos bien hecho y ya digo yo, como creo que se aprende mucho haciendo y experimentando porque conseguimos que ese aprendizaje que ellos van a adquirir tenga una funcionalidad, yo creo que la mejor forma es hacerlo a través de estos proyectos que tienen una finalidad educativa para ellos, ¿no? Un final, digamos, una conclusión donde ellos pueden exponer lo que han aprendido.
Pues, Tony, yo tengo una pregunta controvertida, un tema polémico. ¿Ah? ¿Deberes sí o deberes no?
Ah, yo no tengo ni la más mínima duda. Deberes sí. Pero lo voy a explicar. Los deberes tienen doble funcionalidad, principalmente. Lo que pasa es que los utilizamos mal, pero tienen doble finalidad. Una de ellas, que para mí es la menor, es la de reforzar los contenidos que has trabajado. Pero fundamentalmente la que tiene para mí es la de crear un hábito. Si los deberes no tienen otra importancia más aquella que crear un hábito. Tú fíjate que la gente mayor cuando vuelve a querer estudiar, te dice, es que no tengo el hábito de estudio. El hábito de estudio es fundamental. Y cuando son pequeños necesitan menos tiempo, a medida que se van haciendo mayores más. Y cuando ya estás en la universidad, como no tengas experiencias de autogestionar tu propio tiempo y de gestionar tu propio aprendizaje y te dejes llevar por todas las influencias externas, el primer año te cargas todas las asignaturas. Entonces, es importante que los vayamos acostumbrando a que ellos puedan gestionar su propio tiempo, a que tengan un tiempo de sentarse, ese hábito de estudiar un poco, ese hábito de gestionar su propio tiempo de aprendizaje para poder acostumbrarse en un futuro, ¿no? Pero lo que es importante es que los docentes nos demos cuenta de que esa es la finalidad y de que lo hagamos de una manera equilibrada. Si yo llego como tutor de lengua, matemáticas y ciencias sociales y naturales y pongo X deberes, pero luego viene el de inglés y pone otros poquitos, y pone el otro y pone otros poquitos, claro, esos poquitos hacen muchitos. Y al final resulta que el niño tiene que estar 4 horas después de clase haciendo deberes. No es la finalidad, no es la finalidad, no es importante. Si no somos capaces de que el currículum se dé dentro de las horas lectivas, como hemos dicho, hay que eliminar parte del currículum, evidentemente. Pero la única finalidad es que esté su media horita, su horita, estando tranquilamente con su espacio de trabajo, que se acostumbre a un espacio de trabajo, a una rutina, a un tiempo, y es la finalidad que tienen. Por tanto, deberes sí en ese sentido.
Pasamos a la siguiente pregunta, Tony. ¿Consejo para los profes novatos? Ya que no nos forman tan bien en la Universidad de Magisterio, ¿qué consejo les damos?
A ver, yo con respecto a los consejos es fundamental. Muchas veces se habla de la cuando dices, es vocacional. Está muy bien, la vocación está muy bien. Es muy bonita y es estupendo. Pero yo si tengo que jugar un partido de fútbol y tengo un jugador vocacional que pega unos patadones enormes y lanza todos los balones por encima de la portería, no lo voy a sacar. Está bien que sea vocacional, si nos vamos a divertir lo voy a sacar, pero si nos vamos a jugar la final de la Copa Europa no lo voy a poner. La vocación sin trabajo, sin esfuerzo y sin profesionalidad no vale absolutamente de nada. Yo, de hecho, fui vocacional posterior. Yo empecé estudiando empresariales porque yo quería ser broker. Me gustaba mucho el mundo de la bolsa, me gustaba la inversión, era un mundo que me gustaba el marketing. Entonces, me enfocaba hacia ese mundo, ¿no? Y empecé a estudiar, pues, empresariales para ver cómo era ese mundo de la economía, la macroeconomía y tal. No me gustó nada. Y entonces cambié a magisterio porque me llevaba muy bien con los niños. Es cierto que siempre arrastraba una hilera de niños enorme allá donde iba. Y dije yo, bueno, voy a probar, es una carrera que parece que está bonita y tal. Y me gustó muchísimo las asignaturas que vi, los profesores que conocí. La verdad es que en Santiago de Compostela había un profesorado que era muy bueno, muy cercano, muy humano, y las asignaturas me encantaron. La sociología de la educación, la didáctica, la historia de la educación, bueno, me fascinó. Y entonces me hice vocacional a posteriori. Por eso digo que la vocación es importante, pero debemos de profesionalizar. Y es importante para esos nuevos profesores, en cuanto a su formación, que se dediquen a leer cosas realmente serias, a leer revistas realmente serias. Lo que hemos hablado un poco, neuroeducación, estudios lineales de largo plazo sobre educación, que no se dejen llevar por modas como inteligencias múltiples, que no se ha demostrado que no tienen ninguna realidad objetiva, ¿no? Que lean literatura educativa de calidad, no tanto las revistas de divulgación, que está muy bien muchas veces para encontrar recursos, pero que no se crean la parte teórica de esas revistas, que ellos empiecen a investigar, que hay mucho por internet, mucho para descargar, y que lean literatura de calidad para convertirse en profesionales reales, en profesionales que luego nadie le puede decir, no, es que usted experimenta con una cosa y con otra sin saber de lo que está ejecutando, ¿no? Entonces, es importante eso, y luego, si se van a dedicar al mundo de la educación pública y van a hacer oposiciones, etcétera, la constancia. Aquellos que son constantes llegan. Si nos dejamos derrumbar en cuanto empiezan a salir malas notas por oposiciones, cuando vemos que no alcanzamos nuestros objetivos, al final nos vamos quedando por el camino, ¿no? Entonces, si se van a dedicar al mundo de la educación, es un mundo difícil, es un mundo donde tienes que pasar procesos selectivos, pero tienen que tener la confianza en sí mismos y la constancia, porque el que tiene constancia al final, de una manera o de otra, siempre acaba llegando, ¿no? Y eso es fundamental.
Siempre sale Gardner, Joaquín.
Yo acabo de descubrir a mi mejor amigo. Espera, ya te puedo abrazar, Tony, pero yo opino igual que tú con las inteligencias múltiples. Eso deja muy mal lugar al tema de la plasticidad cerebral, que sí que está demostrado. Y bueno, simplemente el nombre ya chirría, ¿verdad? Jesús Guillén dice que es un neuromito que hay que desmitificar para volver a probarlo, pero no como inteligencia, sino como capacidades y ver qué dones que se pueden formar, pero es lo que tú dices, sin constancia no se van a descubrir esos dones. Entonces,
claro. Es que en casi todas las entrevistas he hecho a pelea a Joaquín y a Howard Gardner. siempre pierde Gardner.
Ya le he cogido cariño, ¿eh, Javier?
Bueno, tengo otra pregunta que nos ha dejado un seguidor de Instagram. ¿Qué necesita un docente para ser un gran docente?
Pues más o menos un poquito lo que hemos dicho antes. Un gran docente necesita, bueno, esa parte de vocación que puede ser desde que uno es pequeñito, que muchos maestros dicen, yo cuando era pequeñito ya sabía que quería ser maestro, o puede ser a posteriori porque conoces la carrera y al final te gusta. Y para convertirte en un buen profesional tienes que tener esa capacidad de motivación porque es fundamental tener motivación para seguir mejorando y fundamentalmente lo que he dicho un poco, ¿no? Prepararse y prepararse de manera seria. Ver qué es lo que funciona en educación, ver qué es lo que no funciona en educación. Tienes que tratar a cada alumno, eso para mí es fundamental, a cada alumno, de manera individual. Sé que es muy difícil, pero tienes que conocer a los alumnos desde el punto de vista psicológico como si fueran pues, los elementos con los que estás trabajando, ¿no? A veces tienes que trabajar la manipulación emocional, tienes que manipularlos, no te queda otro remedio. Yo he tenido alumnos que han trabajado por agradarme a mí, así de sencillo. Pero ya al principio es cierto que trabajaba un poco por agradarme a mí porque yo les hacía chantaje emocional para que trabajaste. A otros, sin embargo, pues ves que las flaquezas son pues de timidez, de falta de confianza. Entonces es importante que conozcamos a cada uno de nuestros alumnos y que en la medida de lo posible le demos a cada uno lo que necesita, ¿no? Y luego amar tu profesión, amar tu asignatura, saber transmitir esa pasión, ¿no? Porque yo recuerdo que la mayoría de lo que me ha quedado a mí al final, de las experiencias que te quedan en educación con respecto a tus profesores, la mayoría de ellos tienen un componente emotivo, ¿no? No te acuerdas exactamente cuando aprendiste las mitocondrias, pero si a lo mejor fuiste al laboratorio para ver la célula, ese día sí que te acuerdas. Ese día sí que te acuerdas. O el día que el profesor te saca a la excursión y te lleva a ver pues los cantos rodados, te lleva a ver minerales al campo, ese día sí te acuerdas. No te acuerdas ni en la página en que estaban los minerales, ni te acuerdas qué día, ni si estabas en sexto, ni si estabas en quinto, pero te acuerdas ese profesor que te llevó por el campo y te enseñó ese canto rodado y tú aprendiste que era un canto rodado porque iba en un río, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que amar nuestra asignatura y transmitirla con una pasión, con la pasión de quien ama el conocimiento y de que ama el aprendizaje. Mucha formación, mucha pasión y luego mucha resistencia a la frustración, porque la enseñanza, el ser maestro, tienes que tener una resistencia a la frustración enorme, porque estás criticado por todas partes, incluso ahora los periódicos han entrado en esa dinámica de decir que el problema del mundo entero es la escuela pública, somos los docentes. Entonces tenemos que tener mucha capacidad de resistencia a la frustración y eso se gana porque, yo lo digo muchas veces, eso se gana muchas veces siendo un profesional. Siendo un buen profesional, a ti nadie te puede decir absolutamente nada, porque manejas tu profesión, controlas tu profesión y el resto, pues no la controlan, ¿no? Y alguien que te vaya a discutir de educación que no tenga conocimiento, pero tú sí, con un largo bagaje, desde luego estás muy por encima de él, ¿no? Por eso hay que profesionalizarnos todo lo posible.
Paco Mora dice que solo se puede aprender aquello que se ama. Eso lo podemos cambiar también. Podríamos decir que solo se puede enseñar aquello que se ama.
Sí, la verdad. Aunque ahí estoy yo un poco en contra, ya lo he discutido alguna vez con él por Twitter, estoy un poco en contra. En realidad no se aprende lo que se ama, es cierto, no es cierto. Se aprende muchas veces por odio, por venganza, se aprende por sentimientos. Es decir, tú aprendes por motivación, pero la motivación unas veces es el amor y otras veces es la venganza. Yo reconozco que ciertas cosas de mi aprendizaje lo hice para vengarme del mundo. Yo fui un fracasado escolar y quise demostrarle al mundo que estaba equivocado. Yo aprendí por venganza. Quise vengarme del mundo y decirle, no es cierto, los que estáis equivocados sois vosotros que no valoráis mis cualidades. Con lo cual, yo no aprendí por amor, como quien dice. Ya en mi proceso de aprendizaje, en cierta medida, había esa venganza contra el mundo que no te había juzgado correctamente, contra aquellos directores que cuando me veían me decían, pensaban para ellos, joder, vaya coñazo nos ha tocado, vaya alumno nos han traído, por mis notas malísimas, y yo quería demostrarle al mundo que se confundían. Por tanto, se puede aprender por amor, se puede aprender por venganza, se aprende mucho por subsistencia se aprende mucho por vanidad, hay gente que aprende por vanidad. Entonces, cada uno aprende por determinados aspectos motivacionales, se aprende siempre por motivación, pero la motivación puede devenir de muchísimos sentimientos.
La verdad es que te habrás quedado a gusto si dices que eras un mal alumno y de repente haberte convertido en el mejor profe de España. Eso es para darle así con el papel a tus amigos.
Eso es una venganza y no lo debamos.
Bueno, continuamos con la entrevista, Tony. Nos preguntaban, ya sabemos que el currículum está anticuado, pero ¿qué debemos cambiar del currículum?
Mira, yo siempre que me planteo cómo debe ser el currículum, me planteo lo que van a necesitar mis alumnos de aquí a cuando ellos sean mayores de edad, ¿no? a lo que van a necesitar en esa sociedad del 2040-2050, es lo que me planteo. Y eso me lo planteé hace 24 años exactamente, cuando hice un proyecto de innovación educativa que fue muy valorado en aquel momento porque fue la única revista de colegio que tenía un ISSN. Hicimos una revista escolar donde yo enseñaba la lengua a través de la revista escolar y los alumnos hacían su edición de textos, su edición de imágenes, hacían sus fotografías, iban a la biblioteca a investigar pues, sobre la temática que nos tocara en ese momento, las olimpiadas, cuando fue el tema del Prestige, se abordó también lo que era la contaminación del mar, etcétera, y ellos aprendían lengua a través de esa actividad. Esa le encantó a todo el mundo hasta que otro inspector distinto dijo que aquello no se podía hacer porque no estaba recogido en ningún currículum. Con lo cual, mis alumnos de hace 24 años perdieron la posibilidad de aprender edición de... No la perdieron porque yo no solía hacer caso a ese tipo de cosas. Confiaba mucho en mi criterio como para hacer caso a los criterios de otros que veía absolutamente obsoleto. Entonces, yo seguí. Pero si no, mis alumnos hubieran perdido la oportunidad de saber que era un ordenador, de saber escribir en Word de aquella época, en no saber editar textos. Es decir, mis alumnos han perdido, y los alumnos españoles han perdido 25 años de nuevas tecnologías, sencillamente porque el currículum no estaba adaptado a las necesidades que ellos tienen actualmente. Y así tenemos alumnos que te escriben todo el texto, el cuerpo del texto, en el correo electrónico, te lo escriben en el asunto. ¿Por qué? Porque llevamos 25 años de retraso, porque a nadie se le ocurrió meter dentro del currículum que eso era necesario para los alumnos del 2020, como estamos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el currículum ese lo hacen normalmente pues esos profesores universitarios que viven a años luz de las escuelas y no saben lo que necesitan los alumnos porque hace años que no han visto un niño, ¿no? Para empezar a cambiar el currículum, lo que hay que meter dentro de la transformación curricular es a docentes de primaria y de secundaria en su caso, ¿no? Yo eliminaría muchos de esos aspectos que son muy memorísticos y que no son necesarios. Como he dicho, la raíz cuadrada no es necesaria. Hoy por hoy no es necesaria saber realizarla. Hay términos como, por ejemplo, perdemos a lo mejor una sesión entera en emisor y receptor, una sesión entera para eso. Enseñamos las mitocondrias con ocho años, no las entienden, vellosidades intestinales a esas edades. Es decir, no solo es una cuestión de quitar cosas de currículum, sino llevarlas al momento en el que los alumnos pueden aprenderlo. A lo mejor explicar las potencias, por poner un caso, a lo mejor explicar las potencias por el desarrollo cognitivo del alumnado nos lleva en quinto, nos lleva, o en sexto, nos lleva cinco sesiones, seis sesiones, y a lo mejor eso, si lo traspasamos un poco a segundo de ESO, nos lleva una sesión. Es decir, que a lo mejor hay momentos de aprendizaje a los que hay que cambiarles contenidos. Las centenas se dan cuando los niños tienen 7 años. Nadie va a comprar centenas de huevos, nadie. Las centenas es un término que prácticamente no usamos ni siquiera de adultos y seguimos manteniéndolos ahí y los machacamos con las centenas, con las decenas, con las unidades de millar, los machacamos constantemente con eso, que a lo mejor no es necesario que cuando vayan desarrollándose en el conocimiento lo pueden aprender de una manera mucho más rápido cuando estén en sexto o cuando estén en quinto, ¿no? Hay que eliminar mucho de eso, de ese aprendizaje memorístico, mal memorístico, porque la memoria es la base del aprendizaje, sin memoria no hay aprendizaje, pero hay que eliminar esa parte del aprendizaje memorístico y hay que introducir otros contenidos como en otros países del norte de Europa, como a lo mejor pues términos más económicos. Fíjate, nosotros tenemos una población que se mete a una hipoteca y no sabe lo que es un TAE, no sabe lo que es una hipoteca en sí, no sabe lo que es una cuota al mes, etcétera. Y en otros países como en Alemania, yo estuve trabajando con unos profesores de Alemania que ya con 6, 7, 8 años les hablan de inversión, de lo que es una inversión económica, de lo que es un depósito bancario. Es decir, que hay ciertos contenidos que ellos van a necesitar y hay otros que, por desgracia, no. Eso sería cuestión de ir mirando el currículum, ir diciendo, ¿esto lo vamos a necesitar dentro de 25 años? Pues no, o sí, y lo vamos delimitando. Pero hay mucho que cambiar, ¿no? Y hay mucho que cambiar en la forma de enseñar. Tú fíjate, es importante saber lo que es la Revolución Francesa y saber las fechas, sí. Pero quizás sea más importante saber hacer una comparativa entre las características de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa, para darnos cuenta de que las revoluciones casi siempre se producen por las mismas razones, ¿no? Y eso no se hace, se memoriza. Y entonces hay que transformar mucho, ¿no? Hay que transformar el currículum, hay que transformar qué evaluamos, evaluamos cosas que no tenemos que evaluar y hay que introducir pues aspectos que ellos van a necesitar en un futuro y que no se lo estamos dando. No les estamos dando las armas de conocimientos que ellos necesitan, como buenos idiomas, por ejemplo, buen uso de las tecnologías, buen uso de las redes sociales. No les estamos ofreciendo eso. Seguimos dando lo mismo que en 1970, más o menos.
Tony, te lanzo la última pregunta de los seguidores de Instagram. Además, me encanta. ¿La creatividad debería tener más presencia en el aula?
La creatividad es fundamental. La creatividad es básica para todo. La creatividad mejora todo el rendimiento curricular y debe de fomentarse, ¿no? Todos los centros educativos tendrían que tener un aula de creatividad, tenían que tener un aula con instrumentos musicales, con paneles para poder dibujar, con tangrams, con material que desarrollen la creatividad. Y nosotros mismos debemos dejar desarrollar esa creatividad. Fíjate, yo muchas veces les echo pues ciertas broncas a los profesores. Yo pongo a veces en mis charlas ejemplos de educación infantil. No, lo importante no es que el niño acabe un dibujo bien, que lo acabe bonito, que lo acabe como le gusta. Lo importante es que lo acabe antes de que toque la sirena para el recreo. Entonces, acostumbramos al alumnado a que lo importante no es el qué, sino el tiempo. Entonces, eso es como si a Miguel Ángel le dice, tú tienes que pintar la Capilla Sixtina, pero antes de que toque el recreo. Si toca la sirena para el recreo, pinta ya todo rápido lo que puedas. Y es lo que sucede muchas veces. Tú ves un alumno que hace un dibujo maravilloso y cuando oye la sirena, enseguida empieza a pintarrajear a toda velocidad, ya desde infantil, a lo que los acostumbramos, porque sabe que si no se queda sin recreo, sin comer su bocata y sin jugar. O sea, con lo cual tú le estás diciendo, da igual, me importa un carajo cómo sea el dibujo, con tal de que lo puedas meter en el archivador a las 11:30. Entonces, el alumno en infantil de 3, de 4, de 5 va aprendiendo todo eso y es lo que tenemos, ¿no? Y perdemos la creatividad porque no dejamos que desarrolle, cada uno ve el cielo de una forma. Pero no solo eso, yo le he echado broncas a ciertos profesores cuando me vienen comentando lo que hago porque dicen, me ha pintado el cielo de tal manera, pero es que a lo mejor el niño te está expresando un problema psicológico que tiene o maltrato familiar y tú se lo estás cortando porque le dices que el cielo tiene que ser completamente azul, pero es que su cielo es negro y él te lo quiere demostrar que es negro y tú le estás prohibiendo que sea negro, con lo cual nos estamos perdiendo un montón de información. Por eso digo, hay que profesionalizarse. Un dibujo no es un dibujo artístico solo, es artístico, psicológico, tiene muchos componentes. Si eres un profesor sin formación, le mandes que lo pinte de azul y te has perdido toda la información que te quiere transmitir el alumno. Por tanto, es fundamental esa parte de la creatividad. Y la creatividad en todos los aspectos, porque en matemáticas también se puede ser creativo. Se puede enseñar. Nosotros hicimos un proyecto en mi centro enseñando lengua a través del cine, haciendo cortos, haciendo cortometrajes. No se aprende lengua perfectamente haciendo cortometrajes. Mis alumnos salieron con una expresión oral y escrita muchísimo mejor que si hubiéramos dado quizá el libro solamente de lengua, ¿no? Hay que buscar esa creatividad en todo, en las matemáticas, en las ciencias. Los niños te pueden expresar, a veces cuando me llegan a mí y me dicen, este resultado pues va bien, pues el resultado, a mí lo que me importa es que el resultado vaya bien, pero no que lo hagan como yo digo que tiene que hacerse. Ellos tienen que enfrentarse a un problema y tienen que buscar la solución. Si buscamos que busquen la solución de la misma manera, exactamente igual que nosotros la hemos enseñado, estamos perdiendo la creatividad. Ellos a lo mejor alcanzan la misma solución por un camino distinto que nadie se había dado cuenta. Aunque sea contando con los dedos, aunque sea poniendo gomas, me da igual. Ellos tienen que llegar a una solución, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Pero si nosotros le cortamos esa creatividad y le decimos, no, tú tienes que hacerlo exactamente así, exactamente tal como yo te lo explico, lo único que le decimos al niño es, lo importante no es que tú llegues a una solución final, sino que agrades al maestro. Yo muchas veces cuando mandaba redacciones en cursos superiores, en cuando era séptimo y octavo y en sexto, hacíamos redacciones de distintos temas sociales, pues a veces de la emigración, a veces de racismo, etcétera, y todos, absolutamente las primeras veces que me escribían y no me conocían, me escribían textos preciosos y maravillosos llenos de mentiras enormes para agradarme a mí. Entonces yo cogía directamente, rompía y decía, yo he pedido vuestra opinión, no he pedido que me digáis lo que yo pienso, dejo de creer. Yo voy a valorar la calidad que vosotros mostráis y las justificaciones que vosotros podáis demostrar, pero tienen que ser vuestras. Si no son de ellos, nosotros nunca los conoceremos. Si ellos no nos dicen que tienen problemas de racismo o si ellos no nos expresan que realmente no soportan a los gitanos o no soportan a los marroquíes, por a lo mejor pues por su influencia familiar, Si nosotros no lo conocemos, si todo es maravilloso y precioso y vivimos en un entorno de falsedades, nunca podremos trabajar sobre esos aspectos tampoco. Por tanto, hay que dejarlos expresar libremente, hay que dejarlos expresarse creativamente y nosotros tenemos que ayudarles en todo ese proceso, pero no decirles exactamente lo que tienen que hacer, porque para eso ya lo hacemos nosotros, ¿no? Por tanto, la creatividad fundamental y se puede hacer en todas las áreas, absolutamente en todas.
Porque si se hubiera dado siempre ese tajo a la creatividad, no tendríamos hoy a Monet, a Van Gogh, a Picasso, bueno, el que haya visto el Guernica,
claro.
¿Habrá algo más interpretable que el Guernica y que transmita más emociones? Y sin embargo, en fin.
Sí. Seguramente lo pintó así porque sonó la alarma del recreo.
Dijo, hostia, aquí hay que apurar,
vamos a terminar rápido, no, ni siquiera voy a colorear todo en gris.
Javier,
la pregunta, Joaquín.
Tenemos una pregunta, ¿no?
Es la pregunta casi más importante que le estamos haciendo además a todos nuestros invitados, porque es que está dando a mí la impresión que me da que está encendiendo luces en un camino que estaba totalmente oscuro en educación y que nos va a ayudar a mejorar. Yo espero que todas las ideas que está saliendo de esta pregunta de verdad calen en algún sitio y cambie. Entonces, bueno, te lanzo la pregunta, Tony. Uh-huh. ¿Qué cambiarías en la educación de forma prioritaria?
De forma prioritaria. Yo cambiaría, es que como te he comentado, hay mucho que cambiar. Sin embargo, yo me quedo con el currículum, me quedo con cambiar el currículum. Creo que tenemos que sentarnos, creo que tienen que ser maestros de primaria, tenemos que sentarnos, tenemos que abrir un debate y tenemos que decir qué es lo que es válido y lo que no es válido para los alumnos de hoy y para su futuro cuando pasen 20 años, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental, eso es lo básico. Ahora mismo cambiar el currículum para ofrecer una enseñanza de calidad. Mientras no cambiemos el currículum, seguiremos educando como en 1970 y seguiremos teniendo los mismos resultados que en 1970. Entonces, la sociedad de hoy en día necesita una enseñanza diferente, una enseñanza más ecológica, una enseñanza más solidaria, una enseñanza más de tecnológica, una enseñanza más cooperativa, más social, y no lo estamos ofreciendo, no estamos ofreciendo esa parte humanista, esa relación con el entorno, esa relación con los animales, con las personas mayores, y seguimos anclados en unos conocimientos arcaicos que muchas veces ya no nos valen para nuestro futuro, ni personal ni laboral, ¿no? Que también se busca.
Bueno, también la pregunta yo no la hice porque es que sale la idea cruda y sale tal como se la siente uno. Que es verdad que si matizamos y ponemos límites, se condiciona y no es la idea. Así que se están consiguiendo respuestas que me encantan.
La verdad es que sí, que estamos consiguiendo. Al final vamos a esbozar algo bonito.
Vamos a proponer nuestra propia ley educativa.
Sí, señor. Sí, no, es cierto. Yo creo que el gran error del Ministerio de Educación y el gran error de las consejerías de educación, y creo que en algunos sitios, me consta que en algunos sitios ya se está transformando, es el no contar con el profesorado y contar con profesores universitarios. Los profesores universitarios tienen un conocimiento técnico de la materia que está muy bien, pero no conocen la realidad, ¿no? A mí no, yo si soy el piloto de Fórmula 1, el mecánico no me tiene que decir cómo tengo que conducir. Soy yo el que le digo los problemas que tengo y tú me los solucionas. Pero el que conduce soy yo y el que conoce el coche soy yo. Entonces, en este caso, los que conocemos el coche somos nosotros, somos los que lo llevamos, somos los maestros que estamos a pie de aula y sabemos las dificultades con las que nos encontramos y sabemos aquellos aspectos que a nuestros alumnos no les interesan nada, aquello que no les motiva, aquello que sí que funciona, sin embargo. Aquellos contenidos que actualmente pues sabemos que los estamos dando, pero que los tenemos que dar porque lo pone el currículum, pero que son innecesarios. Y es cierto que el Ministerio de Educación y las consejerías deberían de empezar a encargar el currículum, al diseño de curricular, no a grandes filósofos que están pues, en otros estamentos, no a grandes profesores universitarios, sino a los profesores de pie de aula, que son los que realmente pueden solucionar el problema. Sin ellos es imposible. Tú fíjate, Canadá consiguió, que PISA no es la panacea, pero Canadá consiguió en cuestión de 3 años convertirse en uno de los mejores países en las pruebas PISA gracias a que cogió el currículum y se lo dio a los colegios y le dijo, los transformáis como queráis, junto con el ayuntamiento lo transformáis como queráis. Y se hicieron comisiones entre los centros educativos y el ayuntamiento para cada uno adaptarlo a su entorno. y así se transformó completamente el currículum y ahora tienen resultados muchísimo mejores. ¿Qué ocurre? Que en España no confían en los maestros, no confían en nosotros, no nos consideran profesionales, nos consideran profesionales de segunda. Es así, cuando ves los medios de comunicación, cuando van a hablar de educación, no llaman a maestros, llaman a profesores universitarios. Rara es la vez que llaman a maestros para hacerle una entrevista sobre cuáles son los problemas educativos. Entonces, como no empiecen a contar con nosotros para ese desarrollo curricular, seguiremos cometiendo los mismos errores de siempre y nuestra enseñanza será igual de patética que hasta ahora.
Algo así hizo Singapur también, sacaba muy malos resultados en matemática y cogió y hizo una inversión. Además, la palabra es esa, inversión, no gasto. Una inversión enorme y de hecho de ahí nace lo del método Singapur y el enfoque que tiene sobre la didáctica de las matemáticas que se ha extendido por todo el mundo.
Bueno, pues para eso estamos haciendo precisamente, Tony, este proyecto que Javier y yo hemos creído tan, tan necesario, porque la verdad es que hay muy pocos programas de educación y bueno, nosotros muy humildemente estamos intentando hacer algo para ver si podemos cambiar las cosillas, por lo menos las mentes de quienes nos escuchan.
Eso seguro. Mira, sembrando una semilla, si cualquier actividad de este tipo que pueda parecer inicialmente poco, que puedas decir tú, pues a lo mejor no tiene mucha trascendencia. Mira, con que cale en una persona, esa persona lo transmitirá a otra. Esa la transmitirá a otra. Y así poco a poco se va generando un puente que sí que hace que las mentes cambien y que se construya una educación mucho mejor. Por tanto, la labor que estáis haciendo, que no se ve a corto plazo, que es lo que nos pasa a los maestros de primaria, no vemos los resultados, porque luego los resultados se ven en la universidad y ellos ya se han olvidado de nosotros muchas veces, no vienen a decirnos, pues ahora soy pues ingeniero en la NASA, pues ahora soy médico en tal sitio, no vienen y nos perdemos todo ese proceso, ¿no? Y vosotros estáis generando semillitas y posiblemente no veréis los resultados finales, pero estáis haciendo un trabajo realmente muy importante, porque no hay debate pedagógico en España, no hay medios de comunicación que abran un debate pedagógico serio como el que estáis haciendo vosotros con estos podcasts, ¿no? Y es fundamental porque aquel que lo lea, aquel que lo escuche, perdón, algo le quedará, ¿no? Y a partir de ahí se puede transmitir como en forma de corriente, ¿no? Se puede transmitir al resto de compañeros. Por tanto, estáis haciendo una labor que yo estoy seguro que no va a quedar en vacío. Estoy absolutamente seguro.
Tony, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Me han contado esta entrevista, como siempre, se lanzan mensajes, ideas que espero que se convierta en eso, en semillas que empiecen a germinar y a brotar y se convierta en un árbol enorme que nadie pueda derribar. Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ideas para Profe y nada, yo desde luego te propongo para Mejor Docente 2020 también.
Muchas gracias. Para mí ha sido un placer conversar con vosotros, ha sido muy, muy dinámico, muy interesante. Y nada, Javier Joaquín, estoy encantado de haber colaborado y para mí es un auténtico honor haber participado en este programa, que ya te digo que considero que es de los pioneros en España y que espero que tengáis desde luego todo el éxito del mundo.
Muchísimas gracias, Tony. El placer ha sido nuestro, desde luego.
Muchas gracias.
Ideas para Profes.
Bueno, Javier, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué te ha parecido?
Pues me ha parecido que ha sido todo y que no ha sido poco, ¿no? Ha estado bastante bien. Yo sabía que el mejor profe de España tenía mucho que decir sobre educación.
Oye, así, para no salirnos de como acostumbramos a hacer siempre.
Los puntos.
¿Con qué tres puntos te quedas?
Tres puntos. Vamos a resumir esto que hemos estado hablando en tres puntos principales. Se me ha quedado un par de cosillas ahí que hubiera hablado más con él, pero bueno, lo principal, los tres puntos principales sería algo que me ha llamado mucho la atención, que dice que los padres delegan en los docentes, en la escuela, la tarea del desarrollo emocional de los niños. Y sin embargo, en la escuela también ha dicho que no estamos preparados para hacer ese trabajo emocional con ellos. El segundo punto está relacionado con la creatividad que hemos estado hablando, ¿no? Ha dicho que, bueno, que estamos acostumbrados a trabajar con los alumnos el cuándo, sin embargo, no el qué. Lo mismo está un chiquillo trabajando en algo creativo, algo muy expresivo, pero hay que terminarlo antes de que suene la sirena, antes de que suene la campana para ir al recreo. Y entonces, no, bueno, pues esa expresión se ve truncada, ¿no? y habría que dar quizás, habría que dar un poquito más de protagonismo a este tipo de tareas y dejar más tiempo, ser más flexible. Y por último, he dejado este punto para el final, ha dicho que una de las características que tienen que tener los profes, una de las características que tienen que tener los docentes, es la alta resistencia a la frustración. A mí me da la impresión de que en este punto dan el clavo, porque los docentes, tanto los medios de comunicación, la sociedad, algunas familias, algunas, y además algunas, una minoría. Lo que pasa es que es una minoría con aires de grandeza que se considera mayoría, pero una minoría que hace mucho ruido nos considera pues que somos una diana en la que lanzar todas las culpas de las cosas malas que pasan en educación. Así que, bueno, son esos tres puntos los que yo resumiría esto. Quizás acabo así con un toque un poquito pesimista, pero la verdad que ese enfoque crítico viene muy bien en estos momentos, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con eso, Javi. Por cierto, para la semana que viene, ¿quién viene?
La semana que viene María Garau. María Garau es psicóloga, está especializada en neuropsicología y en el diagnóstico de trastornos del aprendizaje. Así que quiero hablar con ella, vamos a hablar con ella sobre este tema, sobre trastornos del aprendizaje. Le preguntaremos algo sobre la dislexia, la atención a la diversidad, y yo creo que va a ser una entrevista también muy potente.
Bueno, pues la esperamos entonces para la semana que viene. A los que nos estén viendo o nos estén escuchando y que todavía nos sigan Ideas para Profes, no olvidaros de suscribiros al canal y, por supuesto, de darle a like.
Muy bien, seguidme en redes sociales también, que así podéis dejar vuestras preguntas para las futuras entrevistas. Joaquín, nos vemos la semana que viene, ¿no? Con María Garau.
Nos vemos la semana que viene, Javi. Un abrazo.
Hasta luego, adiós.